Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el doctor Rafael Israel.
Hola, saludamos a nuestros oyentes que siguen este espacio y también a su protagonista, a Rafael Israel. Hola, ¿cómo estás, Rafael?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir un martes más, un martes en el que toca Mirada Analítica.
Encantado en venir.
Rafael, hoy haremos una pausa en este nuevo ciclo de entrevistas, de acercamiento a los problemas psicosociales en Israel, para poder hacer alguna reflexión sobre estas dos entrevistas concedidas por Enrique Zimmermann, el corresponsal del periódico La Vanguardia y también de la televisión Antena 3, y también para hacer algunas, además, alguna reseña bibliográfica complementaria. Quizás podríamos empezar, Rafael. ¿Qué te han parecido las entrevistas? ¿Qué destacarías tú de las como psicólogo de las entrevistas que hace este periodista?
Sí, bueno, aparte de el conocimiento adquirido a lo largo de tantos años como corresponsal y las tablas que tiene desde un punto de vista político en lo que yo no me puedo meter, ni es mi función aquí, él opta por una actitud imparcial y diplomática. No porque haga un esfuerzo en serlo, sino porque lo es realmente, y no se trata de una hipocresía institucional. Sin embargo, reconoce que no es psicólogo y, cara al análisis de personalidad de Arafat, sí hace falta serlo, quizá para entender. Yo creo que por esto nos ha tenido engañados tantos años, ¿no? Él se refería a las luces y a las sombras, a su personalidad pintoresca, aglutinador, especialmente en relaciones públicas, oscilaciones constantes, cambios como si nada, ¿no? De una opinión a otra, y más que alguien había dicho que él, más que un Nobel de la Paz, merecería un Oscar. Yo creo que sí, que precisamente porque Oscar se da a las personas que actúan, ¿no? El Nobel de la Paz, el que se lo merece, el que se esfuerza, y el Oscar al que finge que debe de ser un Nobel de la Paz. Este hombre tenía unas características bastante histriónicas, por eso es pintoresco en su relación personal, sus relaciones humanas. Son histriónicas, suelen ser los buenos líderes, suelen ser así. Además, siempre hay una connotación negativa para el psicoanalista respecto al líder. Normalmente no es exactamente la persona más sana de los grupos la que se candidata y la que suele figurar como líder.
¿Por qué es esto?
Bueno, nada más, nada
en general,
más.
Eso se da en general con los líderes que no son precisamente, no son, digamos, gente equilibrada psicológicamente.
Normalmente, tú imagina el tipo de vida que tiene un líder, ¿no? No es cualquiera que se candidate a ponerse en ese lugar. Tiene que ser una persona bastante carente de muchas cosas, bastante narcisista, bastante ambiciosa y normalmente bastante desequilibrada y esquizoide, que es un poco lo que parecía ser Arafat, en el sentido de lo que decía Zimmermann, de no estar en las realidades sino en los mitos. Y también por eso, cuando emitía una opinión, al poco tiempo emitía otra, sin que una personalidad tuviera relación con la otra, ¿no? Esto es un poco esta personalidad dividida que siempre ha demostrado tener. Luego también ha hablado de ciertas cosas que habría que ver, rechazo mayoritario de la población árabe a los ataques suicidas. Yo creo que es una posición optimista. Creo que puede ser así siempre y cuando no se dirigen hacia Israel, ¿no? Si se dirigen hacia Israel, no creo que haya un rechazo mayoritario. Y sobre si la sociedad israelí aguanta, a pesar de los 6.000 heridos, 1.000 muertos, conserva un grado de salud mental, pues sí y no, habría que ver a costa de qué y a costa de quién y según qué sectores, y justamente aquí es donde pueden surgir bastante divergencia de opiniones, y por esto convendría que en las próximas entrevistas que entrevistáramos personas de otros sectores sociales, no solo del mundo del periodismo.
Tengo aquí delante mío el libro que ha mencionado Enrique Zimmermann, libro de entrevistas, se llama Entrevistas desde el centro del mundo, ha sido editado en portugués y próximamente aparecerá en castellano en la editorial
Planeta Temas de Hoy.
En Planeta Temas de Hoy para abril-mayo. Sí. Tendremos al corriente. Es muy interesante este libro, detrás está la lista de entrevistas y la portada son cuatro fotografías de Enrique Zimmermann con cuatro entrevistados, tres de los cuales han desaparecido, dos de ellos asesinados. Rabin, al lado de él está el jeque Yassin de Hamas, y en la foto de arriba está Yasser Arafat, que también ha fallecido. El único que está vivo todavía de los que aparecen en portada es Ariel Sharon, otro de los entrevistados,
sí,
de Enrique Zimmermann.
Le dicen sus amigos en Israel en broma que él los mata a todos.
Pues... aquí hay, sí, bueno, hay algunos más, ¿no? También está, por ejemplo, hay un líder de la yihad islámica que me parece que también no está más en este mundo, y alguno más. En fin, destacamos algunos de ellos. Rafael, tú como psicoanalista, te han parecido especialmente interesantes tres de estas entrevistas, ¿no es así?
Sí, hay muchas entrevistas interesantes. Está Javier Solana, está un ex jefe del Mossad, hay expertos en terrorismo. Pero
sí, voy a leer algunos nombres. Sí, Simón, sí. Pérez, Javier Solana, como has dicho, Silvan Shalom, el ministro de Exteriores, Boaz Ganor, un especialista en terrorismo importante de Herzliya, Avi Ohayon, el único superviviente de una familia israelí que fue víctima de un atentado, Mario Suárez, Isaac Rabin, ¿quién más está? Ex primeros ministros de Israel, como Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Mahmoud Abbas, el primer ministro palestino, Ahmed Kurey, incluso Marwan Barghouti, ¿no? Del que estamos hablando tanto en estos días.
Sí, yo destacaría cara a nuestro programa, que se trata de Mirada Analítica, un poco a las entrevistas que tocan el punto más emocional más que político. Y evidentemente nos tocaría por lo menos mencionar las entrevistas con los padres de personas fallecidas, un chico, una chica, creo, israelí de 5 años, el padre pues que nos ha salido Jamal Al-Dura, tanto en las fotos, ¿no?, de ese niño al que él protegía y que ha sido acribillado.
Sí, el padre, la famosa foto, ¿no?, del niño que murió en un fuego cruzado.
Sí, la madre de una terrorista suicida, y concretamente la entrevista al psiquiatra palestino, que creo que es...
Sí, también es otra entrevista interesante.
Quizá la principal que me gustaría comentar. Pues, este hombre... más que nada por contraste incluso con cosas que he dicho yo aquí en otros programas, ¿no? Él transmite la tragedia, el sentimiento, la tragedia del pueblo palestino, el sentimiento de vivir en una especie de cárcel, de prisión, como es Gaza, el dolor de pérdida de las casas tan tremendo para las familias cuando las destruye, que es algo que alguna vez he comentado aquí, me parecía una solución bastante medieval, el sentimiento de inseguridad que se genera en las personas que ansian desde pequeñas por tener un arma y como consecuencia se identifican con líderes activistas que les parecen un poco los ideales que ejercen el poder. Hace un especial hincapié en cómo los niños que han visto a sus padres ser humillados en la primera intifada se han convertido en realidad en los hombres bomba de la segunda intifada. Y cómo estos niños sustituyen al padre humillado por Hamas, ¿no?, el grupo, que en algún momento también lo comenté, el liderazgo grupal convertido en padre. Yo personalmente creo, como cada uno suele barrer para su casa, ¿no?, creo que esto es secundario. El chico que se suicida matando tiene otro tipo de tara afectiva, emocional, más profunda y que viene un poco de su ambiente familiar, porque de lo contrario se convierte en otra cosa, se puede convertir en espía, en soldado, en algo más constructivo, ¿no? Él mismo, al final de la entrevista, cuando Enrique Zimmermann le pregunta qué les diría a los chicos, a sus pacientes que quieran suicidarse, él dice que les anima a vencer más que a morir, ¿no? A ganar, y cree que la solución está en la transmisión familiar, y en esto estamos de acuerdo, de ternura, de trato humano y de igualdad de oportunidades, de la cultura no de nacionalismo sino de derechos humanos. Es decir, hay un reconocimiento implícito que es la familia lo importante, la familia que puede frenar a esas personas de estas fantasías, quitarles estas fantasías de que en el cielo van a encontrar 70 vírgenes, que van a tener una posición privilegiada en el paraíso, y sobre todo hacerles ver que los propios líderes que les mandan a esos suicidios no se prestan a ellos. Esto no lo he visto en el libro todavía, pero recuerdo que Enrique Zimmermann preguntó a un líder de Hamás si él mismo se voluntarizaría.
Sí, que responde. Que no.
Evidentemente se ha esquivado la respuesta, ¿no? Pero es evidente para todos que ellos no aspiran a esa posición de mártires y con posición especial en el,
sí, quizás es
en el paraíso.
Parte más perversa, ¿no? De todo este sistema, ¿no? Hay otra cuestión que decías que aparece en las entrevistas, que es curiosa y grave, que se refieren siempre a sus enemigos como judíos y no como israelíes.
Sí, especialmente en la entrevista con Jamal Al-Dura y el padre del niño este, que además señala que las investigaciones están un poco orientadas a exculpar al ejército israelí, porque no encuentran forma de explicar, creen que en realidad ha sido muerto por tiros palestinos, pero saben perfectamente que estas investigaciones, incluso investigaciones alemanas, no van a cambiar la opinión pública.
Se ha demostrado finalmente que murió por un...
Según él dice en el libro, sí, yo no lo sabía, ¿no?
Bueno, pero el mito se ha creado, ¿no? Con lo cual es muy difícil luchar contra eso. Parecido con lo de Jenin, ¿no?
Sí, eso es. Pero bueno, es de subrayar, ¿no? El odio a los judíos en general, ¿no? También hay una entrevista a un padre judío, que es quizá una entrevista igual de dolorosa, pero más constructiva, y la madre de la terrorista suicida, que le es muy difícil salir, bueno, aunque vive en un campo de refugiados desde la guerra del 48, creo, ¿no? Les es muy difícil salir del odio al judío en general, que llama la atención que no son los soldados israelíes que vienen, sino los judíos siempre, ¿no?
Bien, para terminar, brevemente nos querías mencionar otro libro de Daniel Siboni, titulado Oriente Próximo, psicoanálisis de un conflicto. Cuéntanos brevemente, pero dejamos el tema, si te parece, para nuestra próxima encuentro.
Bueno, este autor, un psicoanalista, además de matemático y filósofo, que por cierto no conocía, pero me ha parecido interesante el libro, él señala como origen de este mal, ¿no? Un poco la copia que los musulmanes han hecho de la Biblia. El Corán es copiado de la Biblia. Ha sido como reprimido este asunto totalmente. No hay ningún párrafo del Corán que no esté en la Biblia, pero que además subraya ya de por sí el odio a los judíos, ¿no? Siempre que los judíos no se transformen en musulmanes, pues son odiados, excluidos, echados de esa tierra. Y este trasplante Biblia-Corán, además del símbolo de apoderarse del templo, construir el templo de ellos encima del templo nuestro en Jerusalén, es todo un símbolo de algo, un odio que han heredado, es una cultura de odio. Señalar al bueno, que son ellos, como odian mucho a los malos, pues ellos en conclusión son los buenos. Esta es la cultura islámica que siempre han tenido que reprimida, y es como un retorno de lo reprimido. Pues cuando aparece el Estado de Israel, ¿no? Es un antisemitismo que nunca se había manifestado, pero que está en su cultura, está en la cultura de los que conocen el Corán, un poco, no todos, evidentemente, pero justamente está en manos de los integristas esta transmisión cultural, ¿no?
Bueno, es una... Sí, desde luego que es una de las interpretaciones, pero inevitablemente el Islam lo que hace es recoger de la tradición judía y cristiana, pero se entiende a sí mismo como la superación de ambas, ¿no? Con lo cual...
Sí, y rechaza a los cristianos, rechaza a los judíos.
El conflicto está servido en bandeja. Gracias, Rafael, una vez más por venir a contarnos, a analizar con tu mirada analítica, y te esperamos aquí el miércoles dentro de 15 días.
Muy bien, muchas gracias.